comienza. Noticias en Agricultura, para que usted esté siempre bien informado. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Muy buenos días, 6:00 a.m. en punto, estamos partiendo la primera edición de Noticias en Agricultura. Hoy es día lunes 24 de julio del 2017 y vamos con los titulares. Chile Vamos exigió la renuncia del ministro de Energía, Andrés Rebolledo, por su mala gestión en los cortes de luz y no descartó una acusación constitucional en su contra. En tanto, ejecutivos de Enel llegarán hoy a La Moneda para iniciar una mesa de trabajo. Fiscal Eugenio Campos aseguró que la investigación del fraude en Carabineros no ha tocado techo. El persecutor cifró en más de 25 mil millones de pesos el dinero malversado. Asimismo, anticipó nuevas diligencias y citaciones a generales de la institución. 4 vehículos en el agua y 2 personas lesionadas dejó el colapso de un puente en la región de Aysén. Versiones apuntan a que la caída se debió al sobrepeso existente en la estructura. Cerca de 250.000 vehículos regresaron a la capital tras el término de las vacaciones de invierno. Pese a los 5 fallecidos registrados en accidentes de tránsito, Carabineros hizo un balance positivo del plan retorno. Comitiva del Vaticano se encuentra en nuestro país para evaluar las zonas y ciudades que recorrerá el Papa Francisco en enero próximo. Además, los representantes de la Santa Sede definirán el itinerario de la visita. Y Chile y Bolivia se preparan para Comité Fronterizo de este martes en Santa Cruz de la Sierra. Desde nuestro país llamaron al mandatario boliviano Evo Morales a no desvirtuar el objetivo de la cita con otros temas ajenos a la reunión. Y en el ámbito deportivo, con destacada actuación de Jorge Valdivia y Esteban Paredes, Colo Colo venció con un contundente 4-1 a la Universidad Católica y se coronó campeón de la Supercopa del fútbol chileno.
Noticias en Agricultura es una presentación de FacturaChile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
6:03 a.m.
El dato práctico en Agricultura.
¿Qué tal? Muy buenos días. Luego de la cifra de desempleo alcanzado por nuestro país en el último trimestre, que llegó al 7%, Automóvil Club de Chile lanzó una nueva plataforma para buscar empleos. Pero no es cualquier tipo de trabajo, sino que el primer portal para conductores profesionales del país. La plataforma, que ya se encuentra en funcionamiento en la página www.bolsadeconductores.cl, que permite que las personas puedan inscribirse creando una cuenta personal en donde podrán ingresar información como sus tipos de licencia, vigencias, experiencia como conductores, entre otros. Con esta información, las empresas podrán acceder a sus currículums exclusivos, mientras que también se podrá publicar avisos de oferta en puestos de trabajo para conductores con licencia A2, A3, A4 y A5, entre otras, a través del correo empleos@automovilclub.cl. Entonces, si desea buscar trabajo como conductor profesional, visite www.bolsadeconductores.cl, y si tiene su empresa y requiere de estos oficios, entonces contáctese al mail empleos@automovilclub.cl o llame directamente al 600-464-4040. Continúe en Noticias en Agricultura.
6:05 a.m. A esta hora la temperatura es de 7 grados. Estamos viviendo una semana. Queremos verlos a prontas para estos días. Buenos días, Cristóbal Bercesio.
Buenos días, esta es la agenda de una nueva semana del mes de julio. Esta jornada en el Palacio de la Moneda, el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, se volverá a reunir con Enel Chile para abordar los prolongados cortes de luz en la región metropolitana. En el ámbito judicial se llevará a cabo en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt la audiencia de revisión de medidas cautelares de Jaime Anguita en el marco del caso Heyer. Y la coordinadora No Más AFP realizará una protesta nacional que incluye diversos cacerolazos en varias comunas de la región metropolitana. Pasamos al martes 25 de julio porque en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, se llevará a cabo el Comité de Fronteras entre Chile y el país altiplánico. En tanto, el mismo día, el Centro de Microdatos presentará los resultados de la última encuesta de ocupación y desocupación en el Gran Santiago. En tanto, el miércoles, la ciudad de Tocopilla realizará un simulacro de aluvión organizado por la ONEMI y donde se espera que participen al menos 11.000 personas. Otra actividad importante que tendrá lugar este miércoles es la reunión en la cual la mesa del sector público buscará definir una propuesta de reajuste que se le entregará a los ministros de Hacienda y del Trabajo. Y nos saltamos al viernes 28 de julio porque se espera que Alejandro Guillier, junto a los partidos que lo apoyan, acudan al CERVEL para entregar las firmas que le permitan ser candidato presidencial. Por su parte, el Partido Demócrata Cristiano cumplirá 60 años de vida y además comenzará su Consejo Nacional, que durará hasta este sábado. Y en el deporte también comienza el torneo de transición del fútbol profesional chileno, con el duelo entre San Luis y Huachipato, mientras que Universidad Católica y la Universidad de Chile debutan el sábado y Colo Colo lo hará el día domingo. De esta manera llegamos a la jornada del sábado, porque se llevará a cabo también el Consejo Nacional del Partido por la Democracia, y para quienes tienen un poco más de tiempo, en el Parque Quinta Normal comenzará el evento gastronómico y cultural Perú Pasión, que celebra las fiestas patrias peruanas en Santiago.
6:07 a.m, la Armada alertó de un nuevo fenómeno de marejadas que afectará a las costas chilenas, con olas de hasta 4 metros de altura en algunos puntos. Las autoridades realizaron un llamado a las personas a la responsabilidad y no acercarse al borde costero para evitar accidentes. Carlos Tapia con los detalles, buenos días.
Buenos días. La Armada de Chile alertó de fuertes marejadas que afectarán a gran parte del borde costero en el país. De acuerdo a lo comunicado por la Autoridad Marítima, el fuerte oleaje se registrará desde hoy lunes en horas de la tarde y se mantendrá hasta el próximo sábado 29 de julio, alcanzando su desarrollo más significativo en las respectivas horas de pleamar y según las condiciones de viento local. A raíz de esta situación, la Armada hizo presente a la comunidad que se continuará con las labores preventivas con el fin de salvaguardar la seguridad de las personas, además de llamar a la población a no acercarse al borde costero ni realizar actos temerarios en playas no habilitadas en lo que dure este fenómeno. La autoridad marítima notificó también al sector pesquero artesanal con el propósito de que se adopten las medidas de seguridad en las embarcaciones y en la tripulación, tal como lo da a conocer el jefe del Centro Meteorológico de la Armada de Chile, teniente Felipe Rifo Espósito.
A contar del día lunes 24 de julio y hasta el día sábado, esperamos nuevas marejadas del suroeste en nuestro litoral, generando oleaje de hasta 4 metros de altura y fuerte rompiente en bahías abiertas hacia esa dirección. Este evento corresponde al aviso especial número 32 en lo que va del año. Este aviso comprende el archipiélago de Juan Fernández, Isla de Pascua y desde el Golfo de Penas hasta Arica, siendo lo más intenso de esta condición en los horarios de pleamar o de más alta marea.
Se ha solicitado prudencia y respeto al mar para no se produzcan hechos y acontecimientos como lo que sucedió en las últimas horas en la comuna de Las Cruces, donde en grave y riesgo vital se mantiene una niña de 3 años identificada como Kiara Díaz, que presentó asfixia por inmersión tras ser arrastrada por una ola en el sector de Playa Blanca en la comuna de Las Cruces. El procedimiento fue parte de un efectivo de carabineros que acudió a rescatar a la menor, que se encontraba de vacaciones con sus familiares en el lugar, para luego solicitar su traslado hasta el hospital de San Antonio, donde se llevaron las acciones y reanimación a raíz de su compromiso respiratorio y de conciencia. En vista de su gravedad, fue derivada posteriormente hasta el hospital Carlos Bamberen de Valparaíso, donde se mantiene conectada a un respirador mecánico con signos de gravedad encefálica y con un pronóstico calificado como sombrío por el propio director del recinto porteño, David Gutiérrez.
Conectada a un respirador mecánico con signos de gravedad encefálica, dependiente de muchas drogas que la mantienen vital, pero con un pronóstico bastante sombrío.
El profesional detalló que la menor se mantiene estable dentro de su gravedad, manifestándose optimista en base a la juventud que presenta la afectada. Desde el puerto de Valparaíso, informó Carlos Andrés Tapia, Radio Agricultura.
6:10 a.m, seguimos en regiones. El segundo ataque incendiario de este mes en la provincia de Arauco se registró en el sector de San Ramón, de la comuna de Tirúa, dejando 2 máquinas retroexcavadoras quemadas. El alcalde de la comuna, Adolfo Millabur, manifestó su preocupación por este nuevo atentado en la zona. Sergio Tiznado con el informe.
Un ataque incendiario contra 2 máquinas retroexcavadoras se registró la madrugada de este domingo en el sector San Ramón de la comuna de Tirúa, en la región del Biobío, siendo el segundo atentado de este mes en la provincia de Arauco. Hasta el lugar llegaron desconocidos, quienes encendieron fuego a las máquinas pertenecientes a la empresa Yelcho, la cual se dedica a realizar mejoramientos de caminos en las rutas rurales al sur de Arauco. El gobernador de la zona, Humberto Toro, señaló que no se encontraron panfletos adjudicándose el ataque en el lugar.
Hasta el momento tampoco nadie ha adjudicado el hecho. y por lo tanto se están realizando las investigaciones. Lo que sí es que efectivamente las maquinarias son dos que pertenecen a la empresa Yelcho, que es la empresa que realiza el mejoramiento del camino, y al mismo tiempo estaba construyendo otros caminos también que están dentro del marco de los convenios que tenemos con las mesas territoriales de las comunidades mapuche, que precisamente el día viernes habíamos tenido una jornada de evaluación de esos convenios, y la verdad es que hemos terminado sumamente contentos, tanto el alcalde, el consejo municipal y todas las comunidades, por prácticamente el cumplimiento significativo de sobre el 90% de esos convenios.
Por su parte, el alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, manifestó que hay preocupación en la comuna por el futuro de la empresa Yelcho, que lleva 8 años trabajando en la zona y es el primer ataque que sufre, ya que considera una empresa que tiene buenas relaciones con las comunidades del sector.
Particularmente me dejó preocupado. Veremos de qué manera la empresa sigue trabajando con normalidad, porque están en este momento tienen un contrato por 3 años más todavía, y espero yo que eso no altere lo que significa la prestación de servicio a la comunidad.
Mientras que por orden de la Fiscalía, personal de Fuerzas Especiales de Carabineros se dirigió hasta el sector ubicado en la salida sur de Tirúa para contratar este ataque a dos máquinas, el segundo menos de un mes en la región del Biobío.
6:12. En medio de cuestionamientos de los representantes de la nueva mayoría, se efectuó el cambio de intendente en la región. El ex jefe regional denunció operación en su contra por su propio partido, mientras que el diputado de CEFU Achaín aseguró que el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, se ofreció a dar recompensas por la salida de Miguel Hernández. El informe lo preparó Miguel Ángel Carrillo.
En medio de una serie de cuestionamientos, asumió la nueva intendente de la Araucanía, luego de una repentina decisión a las 21:41 del viernes pasado. El subsecretario del Interior le informaba al DC Miguel Hernández que ya no contaba con la confianza del gobierno para mantenerse en el cargo. De inmediato se informó que al mediodía del sábado asumía Nora Barrientos, socialista, que ya estaba en el gobierno regional como encargada de la subdere y que hace unos días fue designada como gerente del plan Araucanía, mientras diputado un cupo interno para ser candidata a diputado por la zona. Las reacciones se generan en ese mismo momento del acto de traspaso de mando. El intendente saliente, Miguel Hernández, no ocultó su sorpresa, sosteniendo que fue víctima de una manipulación política interna de su propio partido.
Yo lo que digo que aquí hay grupos de poderes fácticos que intentan influir en las decisiones que en el gobierno regional se toma. Yo no quisiera ahondar sobre el punto porque no tengo ningún elemento objetivo más allá de lo que acabo de expresar.
El exintendente pidió a la nueva jefa regional del gobierno que siga adelante con las denuncias que presentó a la Contraloría y Ministerio Público contra autoridades de la Agencia de Desarrollo de la Araucanía, fuente de cuestionamiento por malos ejercicios presupuestarios. A la misma hora de la ceremonia oficial, pero fuera del edificio de la intendencia, el diputado de CEFU Achaín denunciaba ser objeto de un chantaje por parte del propio subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, calificando el ofrecimiento de la autoridad de gobierno como matonaje de baja monta.
Perdónenme, pero a mí no tiene nada que compensar si los intendentes son del gobierno. Y a mí no me va a comprar el señor Alewi. ¿Qué se cree? A mí sé que él cree que su matonaje de baja monta, haciendo cambios como este y después ofreciéndole a los parlamentarios compensaciones que pasen por su oficina como una listita, a mí me parece que eso es una forma de corrupción. Y yo quiero denunciar hoy día ese ofrecimiento inmoral que me hizo el subsecretario Alewi. Yo le contesté por un mensaje de texto diciéndole que yo no me prestaba para aquello.
Siempre en reacciones, el diputado de Renovación Nacional, Jorge Radget, indicó que todo lo que está ocurriendo demuestra que el gobierno no tiene capacidad para dirigir esta zona y no sería sorpresa que en pocos días más presenciemos otro cambio de gabinete regional.
Aquí se demuestra una vez más la poca claridad que tiene el actual gobierno en la conducción del destino de la región de Araucanía. Así y con este ritmo terminaremos seguramente con otro gobernador en Malleco, otro gobernador en Cautín y seguramente otro intendente de la región de Araucanía antes que termine el actual gobierno.
Junto a Nora Barrientos asumió como gobernador de Malleco el DC Benigno Quiñones, completando la representación del Ejecutivo en la zona, el PPD Ricardo Chancerel, quien fue ratificado en su cargo.
6:16. Esta semana se vivirán días decisivos para el futuro de la investigación del polémico caso Cabal, luego que el fiscal Sergio Moyas decidiera dividir la causa. indagatorio que comenzó en febrero del 2015 a raíz de la controversial compra de terrenos en la comuna de Machalí y que involucró directamente a Natalia Compañón, nuera de la presidenta Michelle Bachelet. Los detalles con Camila Fierro.
Sebastián Dávalos y Natalia Compañón llegaron la semana pasada a Chile de sus vacaciones en Miami, luego que la Corte de Apelaciones de Rancagua levantara temporalmente el arraigo nacional a la nuera de la presidenta Michelle Bachelet. Pero una gran decisión en el marco de la investigación de caso Cabal está por verse para este viernes 28 de julio, una audiencia en la que se discutirá si se da paso a cerrar la indagatoria o continuar con ella. Luego de la cuestionada salida al país de 18 días por parte de Compañón, su abogado Carlos Fierro afirmó que jamás estuvo dentro de sus intenciones fugarse.
Llegó en la fecha que siempre sostuvo que iba a llegar. Ella no solo cumple, digamos, en llegar el día 20, sino que llega antes de que termine el día 20. Lo que refleja es que jamás estuvo en la intención de doña Natalia el fugarse, el sustraerse de la administración de justicia. En definitiva, hay una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, que en general es distinto a las coherencias que ha mostrado o a las incoherencias que ha mostrado el Ministerio Público respecto a lo que dice y termina haciendo.
En la audiencia del pasado viernes se rebajaron las medidas cautelares para el síndico Germán Chadwick, el imputado por ventaja indebida y delitos tributarios por su rol como liquidador de los terrenos de Machalí. Se encontraba con arresto domiciliario nocturno y firma mensual, pero finalmente deberá cumplir con esta última medida tras aprobarse la solicitud hecha por su defensa. Dentro de la misma audiencia, el tribunal también acogió la solicitud de la Fiscalía Regional de O'Higgins y suspendió por un año el procedimiento contra cuatro formalizados en el caso, cuya instancia determinó que todos ellos deberán firmar mensualmente en gendarmería y pagar una multa de más de 6 millones de pesos. ¿Qué podría pasar este viernes? El abogado defensor de Sebastián Dávalos, Álvaro Morales, afirmó no descartar la realización de nuevas peticiones a las autoridades.
El día 28 de julio, efectivamente, hay en principio fijada una audiencia de cierre. No le puedo adelantar nada porque la verdad que habría, para ser prudente y responsable, habría que esperar el desarrollo de la misma y qué es lo que se plantea durante ella para eventualmente terminar de darle una opinión. Pero eso también implica que eventualmente vamos a estar en condiciones, si las audiencias se desarrollan de la manera que uno presume, de eventualmente efectuar nuevas peticiones o al Ministerio Público o eventualmente al Tribunal de Garantía.
Si es que el tribunal fija el cierre de la indagatoria, el Ministerio Público deberá presentar cargos contra tres imputados del caso, por la causa que particularmente investiga el tráfico de influencia por la compra de los terrenos en Machalí.
6:19 a.m. Este martes en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, se llevará a cabo la reunión del Comité Fronterizo en la que participan las delegaciones de Chile y del país vecino con el propósito de avanzar en mejores mecanismos de seguridad. Para ello ya existen dos temas a tratar, uno relacionado a un protocolo fronterizo en caso de incidentes y el otro apunta a lograr un control fronterizo integrado, actividad que se desarrollará luego de las declaraciones cruzadas entre las autoridades de ambas naciones que tensionaron los ánimos en la previa de esta cita. El diputado PPD Jorge Tarut aclaró que el mandatario boliviano Evo Morales busca sacar de contexto el objetivo de la reunión, intentando plantear temas que están radicados en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Evo Morales lo que busca es tratar de desvirtuar esa reunión e intentar señalar de que se van a discutir otros temas, como por ejemplo el tema de la soberanía marítima. Pero el gobierno de Chile ha sido clarísimo. Ese tema ya está en La Haya porque Bolivia lo llevó a La Haya.
Dichos del parlamentario que coinciden con los expresados algunos días atrás por la presidenta Michelle Bachelet, quien aseguró que Chile está convencido de que no es posible obligar a dialogar para negociar una entrega de soberanía a propósito de la demanda boliviana. Siguiendo en temas nacionales, una serie de actividades convocó para este lunes el movimiento No Más AFP como conmemoración a un año de la primera marcha multitudinaria en rechazo al actual sistema de pensiones de nuestro país. Como parte de la manifestación, se espera que al mediodía los funcionarios públicos se congreguen en distintas plazas de la capital y en regiones para expresar su molestia al gobierno. Además, a eso de las 20 horas también está planificado que se realicen una serie de cacerolazos. Esteban Maturana, presidente de la Confusam y vocero del movimiento, precisó los objetivos de esta movilización.
Sabiendo que no hay interés en el gobierno para generar las condiciones para la transición hacia un nuevo modelo previsional, nosotros consideramos indispensable seguir avanzando en la movilización social. Son millones de chilenas y chilenos que reciben pensiones miserables contra unos poquitos que se han enriquecido gracias al ahorro forzoso al que se nos ha obligado en el curso de las últimas décadas.
Actividades que tendrán lugar a pocos días que el gobierno ingrese un proyecto que modifique el actual modelo y luego de que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, tildara de irresponsable a los dirigentes del movimiento por llamar a la gente a cambiarse masivamente de fondo en las administradoras de pensiones. En otros temas, tras 9 meses de investigación del fraude en Carabineros, los implicados y el monto siguen aumentando, superando los 25.000 millones de pesos. En una entrevista, el fiscal Eugenio Campos, que está a cargo de las diligencias, aseguró que la causa aún no ha tocado techo, reconociendo a su vez que con el tiempo se percataron que existía una cultura para malversar dinero fiscal. Respecto a las responsabilidades o factores que facilitaron el fraude, Campos dijo que básicamente eran los controles que existían y también apuntó a quienes eran los encargados de fiscalizar. Además, el persecutor anunció que serán citados más generales de la institución y que las diligencias seguirán aumentando conforme avance esta investigación. 6:22 de la mañana.
Los indicadores económicos en agricultura.
Lunes 24 de julio, vamos a revisar la página práctica con el dólar abriendo en 651 pesos con 5 centavos comprador y 651 pesos con 8 centavos vendedor. Esta es una caída de un centavo respecto al cierre anterior. El euro se cotiza en 759 pesos con 59 centavos. El cobre se transa en $2.73 la libra. La unidad de fomento para esta jornada es de 26.621 pesos con 41 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 46.787 pesos.
6:23 de la mañana, si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Infórmese al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas. Por un Chile que alimenta al mundo. El agro en agricultura. Con el periodista Francisco Contardo. Una presentación de Quimetal. Cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. CALS, de lo agrícola, lo mejor. Fumex Limitada, mejora la calidad y rendimiento de la fruta de exportación. Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, únicos con certificación CNR. Syngenta, líderes en soluciones para el agro. Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios. Y Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
La demanda mundial de alimentos crecerá en los próximos 10 años más lentamente que en la década precedente por el débil aumento del consumo de China y de los biocombustibles, según un informe de Perspectivas Agrícolas 2017-2026 publicado por la FAO y la OECD. En él se afirma que los precios de los cereales, la carne y los lácteos continuaron descendiendo en 2016, mientras que los de los aceites vegetales y el azúcar aumentaron ligeramente. Para más información, ingresa a www.elagro.radioagricultura.cl y búscanos como El Agro Chile en Facebook y en Twitter.
Esto fue El Agro en Agricultura con el periodista Francisco Contardo. Una presentación de Quimetal. Cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. CALS, de lo agrícola, lo mejor. Fumex Limitada, mejora la calidad y rendimiento de la fruta de exportación. Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, únicos con certificación CNR. Syngenta, líderes en soluciones para el agro. Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios. Y Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas. Atención, atención. Supermercado del Neumático le recuerda que comenzó la época de mover la tierra. Obtenga el mejor resultado con los mejores neumáticos. Allianz, Pirelli y Firestone a precios increíbles. Consulte por su flete gratis entre Copiapó y Castro. Visítenos en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Los equipos de filtración Javi son los primeros en obtener certificación CNR, con una trayectoria que da confianza, porque conocemos la realidad de nuestras aguas e innovamos al servicio del agricultor. Conozca más de nosotros en www.javihidráulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
Señor agricultor, si su problema son las malezas, la solución es GESATOP, el herbicida residual que hace la diferencia. GESATOP cuida sus frutales, inhibiendo la germinación de malezas por un largo periodo. GESATOP presenta una formulación estable de alta calidad, lo que brinda seguridad a su cultivo y un mayor efecto residual. Controle malezas en todo su predio, gracias a la uniformidad en el control de GESATOP. GESATOP, el herbicida residual que hace la diferencia, y es otra solución de Syngenta.
Señor agricultor, luego de una temporada húmeda, hay que tomar medidas extras para reforzar la estrategia de control de malezas, partiendo con la aplicación de post cosecha y siguiendo con la residual de invierno. Para potenciar el efecto de glifosato y lograr un amplio efecto residual, utilice Valor 50WP y así asegure el control. Una estrategia con el soporte y confiabilidad de Valent Bioscience Chile, una compañía del grupo Sumitomo Chemical Agro Solutions.
Porque somos agricultores al servicio de agricultores, en CALS tenemos más de 11.000 productos para hacer crecer su negocio agrícola. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, farmacia veterinaria, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola, y todo lo que su campo necesita en un solo lugar. 28 sucursales desde Arica a Frutillar y más de 80 años de experiencia. CALS, de lo agrícola lo mejor.
Quimetal Industrial, líder en fungicidas cúpricos agrícolas, presenta Cuprodul Flo, fungicida y bactericida de acción preventiva que controla repilo en olivo y las enfermedades de la madera en frutales en todo el periodo de caída de hojas e invierno, y que ahora cuenta con autorización para su uso en avellano europeo. Al ser una formulación líquida, es más cómoda y segura de aplicar, permitiendo una excelente distribución del producto sobre el cultivo. En Quimetal Industrial, seleccionamos las mejores materias primas para la elaboración de nuestros productos, con un enfoque hacia la calidad y el cuidado del medio ambiente.
¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo le ha ido con la cosecha de esta temporada?
No me diga nada. La sequía me tiene súper preocupado. ¿Y a usted?
Lo estuve, hasta que compré un equipo de riego Ribulis Plastro. Ellos son expertos mundiales en crear sistemas eficientes de riego que ayudan a usar mejor el agua, bajando los costos y mejorando las cosechas.
Ribulis Plastro ofrece toda una gama de productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua, como líneas de goteo, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Ribulis Plastro, tu partner para el crecimiento. Señor agricultor, asegure su inversión. Proteja yemas, hojas y frutos del daño del frío y de las heladas usando PhytoHealth, el producto de Fumex Limitada de acción anticongelante, mejorando la síntesis de aminoácidos y evitando el endurecimiento de las membranas celulares en las plantas. Solicítelo en las oficinas de CALS y Coagra a lo largo del país. Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 Los Ángeles.
6:29 de la mañana. ¿Quieres saber lo que pasó en el ámbito deportivo el fin de semana? Bueno, nos cuenta todo Sebastián Farías. Muy buenos días. Y Colo Colo finalmente ganó la Supercopa.
¿Cómo estás, Jessica? Así es, el equipo dirigido por Pablo Guedes se adjudicó la Supercopa Scotiabank de nuestro fútbol tras vencer por 4-1 a la Universidad Católica de Mario Salas. Un partido de trámite muy interesante, muy potente, sobre todo en el primer tiempo, de arco a arco, donde se fueron 1-1 en el entretiempo. Ya en la segunda fracción, en Colo-Colo no tuvo problemas para aplastar prácticamente al fútbol desarrollado por los cruzados y, como decíamos, ganó la Supercopa de nuestro fútbol. Y además, al finalizar el partido, lo más importante, lo que todos estamos esperando, la palabra de Aníbal Mosa, donde ratificó a Pablo Guede como técnico del Cacique.
continuidad de Pablo está asegurada, pase lo que pase, ¿me entiendes? Yo lo he dicho en varias oportunidades y en varias entrevistas, y él va a continuar trabajando y haremos una evaluación a fin de año, pero el objetivo nuestro es el campeonato. Nosotros queremos instalarnos en la fase de grupo directa de la Copa Libertadores el próximo año, y para eso nosotros tenemos que conseguir el campeonato, así que eso es.
De todas maneras, yo siento que Pablo quiere ser evaluado partido a partido, y si se juntan dos derrotas, el escenario puede cambiar mucho, mucho, mucho. La U ganó por Copa Chile, venció 2-0 a Ñublense de Chillán, está instalada en la siguiente ronda, y este fin de semana vuelve el fútbol, empieza el torneo, así que tenemos bastantes transmisiones, por lo menos en Deportes en Agricultura, vuelve nuestro querido fútbol chileno, Jessica.
Gracias, Seba.
Que estén muy bien.
Esto y más a partir de las 7 de la mañana con nuestros compañeros de Deportes en Agricultura. Yo le decía, teníamos 7 grados hace un ratito cuando empezamos las noticias. ¿Quería saber cuánto se espera para esta jornada? Tendremos en la capital una máxima de 16.
Resumen internacional.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este lunes con el fin de analizar el aumento de violencia que se registra desde el viernes en Jerusalén Oriental y Cisjordania a raíz de los enfrentamientos entre palestinos e israelíes. La cita fue solicitada por Francia, Egipto y Suecia, integrantes del Consejo también. El portavoz de la misión, Carl Schau, precisó que la idea es abordar urgentemente cómo se puede apoyar para evitar una escalada de tensión entre ambas naciones. Además, el martes está convocado un debate abierto en el que se realizará la revisión mensual del conflicto entre ambas naciones, en el que podrán participar países que no están incluidos en ese órgano de la ONU. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lamentó las víctimas causadas por los choques entre israelíes y palestinos y destacó su preocupación por la violencia en la ciudad vieja de Jerusalén. Además, Guterres llamó a todos los líderes políticos, religiosos y de las comunidades que ayuden a reducir la tensión. Siguiendo noticias internacionales, al menos 9 fallecidos dejó el hallazgo de casi 40 inmigrantes ilegales encerrados en un camión que estaba estacionado frente a un almacén en San Antonio, Texas. Hecho que es investigado como un crimen de tráfico de personas y que ha provocado absoluta molestia en el país norteamericano. Según se informa, la policía llegó al lugar luego del llamado de uno de los trabajadores del almacén. Al llegar al lugar se encontró con que en la parte de la carga había unas 38 personas, de las cuales 8 estaban ya muertas, aparentemente por asfixia o producto de la alta temperatura. En tanto, otras 30 personas restantes fueron llevadas a distintos hospitales, donde una de ellas murió más tarde. 2 de los fallecidos tenían alrededor de 15 años y el resto de los ocupantes del camión entre 20 y 30 años. En Venezuela se viven los días claves porque el próximo domingo 30 de julio se realizará la Asamblea Constituyente que busca cambiar la Carta Magna del país. A esto se le suman las distintas manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, que ha significado la detención de centenares de personas, entre ellas una chilena que luego de 3 días fue liberada, tema que también fue parte de la discusión y de la cumbre del Mercosur. Los detalles con Juan Moreno.
Sigue la tensión en Venezuela porque continúan las manifestaciones en contra del presidente Nicolás Maduro a una semana de realizarse la Asamblea Constituyente y también luego de anunciar este domingo que los 33 magistrados escogidos por el Parlamento serán detenidos uno por uno por querer sustituir a los jueces del Tribunal Supremo ilegítimamente, según calificó el mandatario. Han sido meses críticos para Maduro con la crisis humanitaria, como la han calificado los expertos, que afecta a Venezuela. Se ha tomado varias portadas de medios de prensa a nivel mundial. El pasado viernes se realizó la Junta del Mercosur y en medio de la apertura de la cumbre, y a nombre de todos los estados miembros del bloque, el presidente argentino Mauricio Macri hizo un llamado a la paz en Venezuela y comprometió ayuda para mediar entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. A este llamado también se le sumó la presidenta Michelle Bachelet.
Yo estoy tremendamente decepcionada, porque se han hecho un conjunto enorme de esfuerzos que no han resultado. Quisiéramos reiterar la necesidad urgente de un diálogo creíble entre el gobierno y la oposición, con el fin de conseguir lo que todos queremos aquí, una salida democrática, pacífica, a la actual crisis de este país hermano.
En esta reunión, Chile, en conjunto con los otros países, firmaron un acuerdo que busca restablecer el orden institucional en Venezuela, marcada por el rechazo nacional de la Asamblea Constituyente que se realizará el próximo 30 de julio. Las manifestaciones en Venezuela han dejado casi un centenar de fallecidos, producto del enfrentamiento con la Guardia Nacional de Venezuela, que preocupa a cada uno de los ciudadanos que salen a las calles a protestar en contra del régimen de Maduro. Movilizaciones que este jueves dejó a una chilena de 50 años detenida y que fue identificada como Marcela Gabler en Isla Margarita por intentar socorrer a un joven durante el paro nacional y que fue liberada durante la noche de este sábado gracias a las gestiones realizadas por la Cancillería chilena. El diputado PPD Jorge Tarut criticó las medidas tomadas por el presidente Maduro y calificó estas acciones como amedrentamiento sobre la ciudadanía.
Vemos claramente que la forma de actuar del gobierno del presidente Maduro es para amedrentar a la ciudadanía. Nuestra compatriota solo le reclamó a un policía y ellos estimaron que eso era malo porque no debía referirse a ellos. Y estuvo presa 3 días, una persona enferma con lupus. Eso demuestra la forma en que está actuando Nicolás Maduro, como lo hacen las dictaduras.
El director de las Américas y Human Rights en Estados Unidos, José Miguel Vivanco, catalogó como una buena reacción por parte de la justicia venezolana la liberación de Marcela Gabler.
Me parece que es una excelente noticia, obviamente, sobre todo desde el punto de vista humanitario, un hecho que vale la pena celebrar. Sin embargo, la detención misma y el tratamiento por parte de la Guardia Nacional Bolivariana respecto de una persona que está presenciando o incluso participando en una manifestación pacífica, las arbitrariedades que se cometen en Venezuela son objeto de crítica y de denuncia internacional.
En tanto, esta semana continuarán las manifestaciones en Venezuela, porque la oposición anunció un nuevo paro cívico de 48 horas para este miércoles y jueves de esta semana, además de una movilización a realizarse este viernes. Uno de los diputados que se mantiene en la oposición al régimen de Maduro, Simón Calzadilla, hizo un llamado a adherirse a esta paralización nacional. Protestas a realizarse este miércoles, jueves y viernes que buscan frenar la reforma constitucional en un país que, producto de su aguda crisis, sigue atrayendo las miradas de la comunidad internacional.
6:38 de la mañana. El proyecto que busca despenalizar el aborto bajo 3 causales entrará en los próximos días en una etapa crucial para ver si es que prospera en el Congreso o podría tener ya un final en el Tribunal Constitucional. Más detalles con Natalia Muruaga.
Semana distrital en el Congreso, un descanso legislativo que atrasa sin duda los avances que podría tener el proyecto que busca despenalizar el aborto bajo 3 causales. Todo esto de cara a lo que será la conformación de la comisión mixta, que trabajará los reparos presentados por los diputados, donde no se logró el quórum calificado. Recordemos que la Cámara de Diputados logró conformar a sus integrantes para la comisión mixta correspondiente a la UDI, Claudia Nogueira, el DC Víctor Torres, el RD Nicolás Monkever, el PS Leonardo Soto y el PPD Marco Antonio Núñez. Sin embargo, es la tarea que falta por parte de los senadores. Respecto a este último punto, lo más probable es que sea la Comisión de Salud del Senado los integrantes para conformar la comisión mixta que tendrá que trabajar los puntos que no fueron transados en la Cámara de Diputados, como el artículo que consagre la legislación el derecho de la menor de 14 años de asistir a la justicia para interrumpir su embarazo. Sin embargo, independiente de la comisión mixta, hay algo que preocupa más al gobierno: la ofensiva que prepara la UDI para que sea declarada como inconstitucional la iniciativa, como lo explicó el diputado de la UDI, Felipe Ward.
Creo que es una incógnita lo que puede ocurrir en el Tribunal Constitucional, pero nosotros vamos a recurrir de todas maneras, más allá de lo que ocurra en la comisión mixta y que luego tiene que ser votada tanto en el Senado como en la Cámara. Este trámite lo vamos a cumplir, vamos a recurrir ante el Tribunal Constitucional, y lo que ahí finalmente suceda va a depender de la importancia, de la contundencia de los argumentos. Nosotros estamos totalmente seguros de que este se trata de un proyecto inconstitucional. La Constitución defiende la vida del que está por nacer y este proyecto la ataca directamente. Por eso creemos que nos puede ir bien.
Mientras que el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, el PPD, Guido Girardi, espera que el Tribunal Constitucional no actúe como un operador político al momento de estudiar los antecedentes que llevará a la oposición.
Y si el Tribunal Constitucional va a ser un operador de las visiones conservadoras de la derecha, yo creo que lo único que van a hacer es delegitimarse y va a llegar el momento que la sociedad va a pedir que se modifique justamente esa institucionalidad. Y por eso yo hago un llamado al Tribunal Constitucional a no amparar ello la violación de los derechos derecho humano. Sí, acá el gran tema de condenar a la cárcel a la víctima.
Hay cierta incertidumbre en la moneda por el cambio de presidente del Tribunal Constitucional, puesto que hasta el 30 de agosto estará compuesto por una mayoría inclinada a la postura del oficialismo. En este caso, posterior a esa fecha, asumirá el mando un exfuncionario de gobierno de Sebastián Piñera y de ideas más conservadoras, como es Iván Arostica. Claudia Vives, quien es la presidenta de la Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos Miles, hizo un llamado al Tribunal Constitucional para que actúe de forma imparcial. Además, anunció movilizaciones para los próximos días.
Así también hacemos un llamado a los miembros del Tribunal Constitucional que tienen en sus manos de poder dar un paso adelante en la historia de Chile, convertir esto en un hito de libertad, en un hito de profundo respeto a los derechos humanos. Y en ese sentido queremos hacer un llamado a la movilización permanente en estas próximas semanas, donde se va a definir la libertad de decidir de las mujeres.
En los últimos años, la oposición ha llevado varios textos legales hasta el Tribunal Constitucional, donde ha logrado los resultados esperados por el sector, como por ejemplo el rechazo de la titularidad sindical dentro de la reforma laboral y también educacional.
6:41 de la mañana. Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSort Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSortChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSort Chile, cero papel, cero problemas.
Es hora de El Consejo Inmobiliario. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, Inmobiliaria Américo Vespucio y LaMejorCasa.cl de Inmobiliaria ABN.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en el exclusivo y bien conectado sector de la comuna a pasos de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio bici park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
En Las Condes, la armonía y la conectividad se unen en un solo lugar: Edificio Arboleda. Conozca su arquitectura de vanguardia y sorpréndase con sus amplios espacios. La ubicación y la conectividad son atributos que solo encontrarás en este gran proyecto. Cuenta con departamentos de 3 y 4 dormitorios desde 6.600 UF. Sin duda, la mejor relación precio-calidad. Visite el piloto y sala de ventas en Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o en www.edificioarboleda.cl.
Señor, le tengo la mejor noticia. Usted que anda buscando la mejor casa, ya la encontró. Le cuento, la mejor casa tiene 4 habitaciones, 3 baños, sala de estar, living, comedor separados, cocina con comedor de diario y construcción sólida de excelente calidad. Tiene 1000 metros cuadrados de patio para jardines, tener un rico quincho y hasta hacer la piscina para la familia. Señor, ya encontró la mejor casa.cl. Es de Inmobiliaria BN, con entrega inmediata, exenta de IVA desde 9.260 UF. Infórmese en lamejorcasa.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, Inmobiliaria Américo Vespucio y LaMejorCasa.cl de Inmobiliaria ABN.
A ver, ábrelo. No, se pasó. Ciérralo ahora, ¿eh? ¡Increíble! Muy práctico. Está bacán. Lo quiero.
Este invierno trae algo nuevo, los exclusivos paraguas reverso de la promo Look Paraguas de Copec. Y también hay clásicos retráctiles e infantiles, desde solo 3.500 pesos. Promo Look Paraguas de Copec, primera en servicio. Promoción válida solo en estaciones de servicio Copec adheridas desde el 31 de mayo al 31 de agosto de 2017 o hasta agotar stock de 312.000 unidades. Bases legales en copec.cl.
Por fin llegamos al súper. Hoy estoy agotada, está súper lleno.
Sí, amor, yo también estoy cansado.
Oye, ¿y si vamos de nuevo al super por las compras de la próxima semana?
¡Vamos! ¿Qué manejo?
¡Vamos! Con la super promo de BCI, una compra gratis cada una hora. Es súper difícil no volver al super. Paga con tus tarjetas de crédito BCI, BCI Nova, en todos los supermercados del país y ya estarás participando. BCI, somos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Más información en bci.cl.
Noticias en Agricultura. También puedes escuchar y vernos en radioagricultura.cl. Seguirnos en Twitter y unirte a nosotros en Facebook.
6:46, a poco menos de un mes para la inscripción oficial de las candidaturas presidenciales, los partidos de Chile Vamos siguen trabajando para analizar también la lista única parlamentaria. El informe con Francisco Arriagada.
El próximo 21 de agosto es la fecha límite para que los partidos y coaliciones políticas inscriban sus listas o candidaturas parlamentarias para las elecciones de noviembre. Tarea que al menos en estos momentos complica Chile Vamos, que pese a los esfuerzos y reiteradas reuniones de coordinación entre sus dirigentes, aún no logran alcanzar la lista única. En ese contexto, el candidato presidencial del sector, Sebastián Piñera, llamó a los cuatro partidos del bloque a trabajar con unidad para vencer en los comicios y así lograr la mayoría en el Congreso que les permita sacar a Chile del pantano en el que se encuentra hoy en día.
Le pido a los partidos en este momento decisivo es grandeza, generosidad, sentido de unidad. Queremos competir en una lista única, porque la misión que tenemos es poner a Chile de pie y en marcha y sacarla del pantano en que estamos. Y para eso se requiere unidad. Nuestra meta es no solamente ganar las elecciones presidenciales, nuestra meta es elegir una mayoría en la Cámara de Diputados y elegir 13 senadores. Y para eso requerimos unidad. Y yo estoy seguro que los presidentes de los partidos van a estar a la altura de este desafío.
Tema que será abordado hoy en la tradicional reunión de los días lunes de Chile Vamos, donde se espera poder tener avance concreto en esta materia. En tanto, uno que ya tomó una decisión sobre su futuro político es el expresidenciable de Evópoli y actual diputado Felipe Kast, quien anunció que competirá por un escaño en el Senado en representación de la región de la Araucanía. Kast aseguró que la idea es poder trabajar por la zona más postergada de nuestro país.
He tomado la decisión de lanzar una candidatura para intentar representar a la región más postergada de Chile, a la región que tiene los indicadores de pobreza más grandes, a la región que tiene la pobreza infantil más grande. Si queremos luchar por un país donde los invisibles estén primero en la fila, tenemos que luchar también por esta región postergada, que es la Araucanía, que desgraciadamente es la región símbolo donde el Estado de Derecho ha fracasado.
Pero la lista parlamentaria de unidad no es la única petición que ha realizado el exmandatario Sebastián Piñera, porque también llamó a los parlamentarios del sector a desplegarse en terreno en sus distritos para transmitir las propuestas e ideas de su programa de gobierno. El diputado de la UDI, Jaime Belolio, aseguró que se recorrerán todos los puntos del país para transmitir a la ciudadanía un mensaje de unidad y confianza que les permita obtener una mayoría en noviembre.
Se van a recorrer todas las regiones, todas las capitales provinciales e inclusive después ya llegar ya a distintas comunas del país para ir con nuestro mensaje, que es un mensaje de futuro, es un mensaje que quiere llegar a la clase media, un mensaje que quiere transformar no solamente una mayoría electoral para noviembre, sino que una mayoría social que permita gobernar. Y la tarea de los parlamentarios obviamente es hacer su pega legislativa al mismo tiempo que estar en la calle y en las campañas para conseguir esa mayoría.
Días decisivos para la oposición y la búsqueda de una lista de unidad, y también para la campaña de Sebastián Piñera, que a poco menos de 4 meses de las elecciones sigue trabajando para seducir al electorado de centro, que puede ser la clave para retornar a la moneda en marzo próximo.
6:49 y al menos 40.000 firmas ha reunido la precandidatura de Alejandro Guiller, superando las necesarias para inscribirse como candidato a la presidencia de la República. Más detalles con Juan Espinosa.
Entre esta frase,
necesito su apoyo para reunir las firmas y hacer válida esta candidatura.
¿Y esta otra frase?
Nosotros pensábamos lo que nos exige el CERVEL más 20%, y eso está superado.
Pasaron 85 días. Alejandro Guiller finalmente logró las firmas necesarias para inscribirse como candidato ante el Servicio Electoral, una tarea que fue encomendada a los partidos que apoyan su candidatura y que no ha estado ajena a problemas internos, todos generados por las críticas a su conducción y estructura, comando o equipo generalísimo o coordinadores. Algunas voces aseguran que es necesario ampliar la estructura y jerarquizar las funciones, mientras que desde la interna de la campaña de Guillier, la negativa pasa por evitar que sean los partidos los que acaparen el mayor control sobre las decisiones del senador por Antofagasta. El mismo próximamente candidato aseguró que hay gente que solo piensa en ser jefe y llamó a aquellos que tienen dudas a involucrarse en la campaña.
Los partidos han sido consultados en la mayoría de las decisiones y hay gente de partido integrando los comandos. Lo que pasa es que todos creen que la labor es ser jefe, y a aquellos que manifiestan su preocupación, yo los invito a dar el paso siguiente, que es la ocupación.
Mientras tanto, los partidos que apoyan su candidatura ya se proyectan en esta nueva etapa, asegurando que la participación de las colectividades no se basa en protagonismos, sino en convicciones. Así lo indicó el presidente del Partido Socialista, Álvaro Lizalde.
Una vez que se proceda a la inscripción formal de la candidatura, esta requiere un despliegue adicional y nosotros vamos a participar, por cierto, en ese despliegue. Yo creo que esto no es un tema de protagonismo, sino que de convicciones, y vamos a trabajar en no solo en la campaña presidencial, también en las campañas parlamentarias para tener un buen resultado en noviembre próximo, porque eso depende que sigamos avanzando hacia un Chile más justo.
Sin embargo, aún no existe seguridad respecto de cuándo se va a inscribir la candidatura de Alejandro Guillier. Mientras el presidente del PPD hace una semana atrás aseguró que sería a finales de esta semana, desde la interna del candidato descartaron tener hasta el momento fecha y lugar para este acto. Lo que sí va a tener lugar al final de esta semana es la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, donde se van a definir los candidatos al Parlamento, y aunque aseguran que no corresponde, existe incertidumbre respecto de que si alguien pueda proponer la evaluación de la candidatura presidencial de Carolina Goic, quien recientemente acusó falta de convicción de parte de militantes del partido por su candidatura presidencial. Pero dentro de las decisiones parlamentarias, la interrogante es la región de O'Higgins, donde se debe definir el futuro del cuestionado diputado Ricardo Rincón, involucrado en un caso de violencia intrafamiliar. Y mientras algunas voces aseguran que al no existir condena, Rincón puede efectivamente repostularse al Congreso, e incluso el mismo involucrado pide que se respete la decisión del regional falangista, la presidenta del partido y carta presidencial, Carolina Goic, ha pedido que se eleve el estándar.
La Junta Nacional se pronunció políticamente y señaló que no puede ser candidato una persona que tenga en esto condenas o sentencias por violencia intrafamiliar, cuando estamos viendo situaciones de agresiones brutales a las mujeres que nosotros condenamos. Lo mínimo es que elevemos el estándar.
Mientras tanto, lo que restará por definir será el pacto parlamentario, donde aún está la duda de quién será el voluntario para ir en una lista con la Democracia Cristiana, descartándose a los socialistas y comunistas, sin existir aún claridad respecto de qué decidirán los radicales, que recordemos aplazaron su Consejo General para el primer fin de semana de agosto, a la espera de lo que decida este sábado la Falange. Mientras tanto, en el Frente Amplio, Beatriz Sánchez sigue con su trabajo en esta siguiente etapa tras ganar la elección primaria en julio. Este lunes va a oficializar su candidatura presidencial ante el Tribunal Calificador de Elecciones.
6:53 y jornada de reuniones en La Moneda. Hoy llegan los ejecutivos de Enel para iniciar una mesa de trabajo con el gobierno a raíz de los prolongados cortes de luz. Nos cuenta todo Felipe Sobarzo.
La semana pasada claramente va a ser difícil de olvidar a raíz de los prolongados cortes de luz que se registraron en distintas partes de la capital. Más allá de las sanciones y las compensaciones que se van a entregar, la atención por estos días está en que esta situación no se vuelva a repetir en el futuro. Es por esto que el gobierno citó a la cuestionada empresa Enel a La Moneda para exigir un plan de contingencia para emergencias extraordinarias. Este se debiera implementar en un plazo de 3 semanas. Según explicó el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, lo primero que se va a hacer es contrastar la información que posee el gobierno y la empresa, ya que hay datos que no coinciden. A raíz de esto, se va a elaborar un plan de contingencia, así lo explicó la autoridad.
Para analizar toda la información que la empresa tiene y toda la información que tiene el gobierno, porque esa información no coincide. Eso es lo primero. Lo segundo es que a partir de la información que concordemos el día lunes, en el plazo de 1 semana vamos a armar un plan de contingencia para eventuales eventos futuros. ¿Ya? Y a partir de eso vamos a establecer, porque hay que establecer las prioridades que corresponden, vamos a establecer planes similares para el resto del país.
Emergencia que dejó al descubierto varias debilidades de la firma. Es por esto que Enel adelantó que el plan de inversión global, que se informa habitualmente en noviembre, va a ser revisado al alza. En concreto, esto se refiere a la inversión de mantenimiento para los sistemas de distribución en el país. se informó que esto sería de un 30% respecto de lo hecho en los últimos 3 años. De esta forma, se van a destinar alrededor de $468 millones en las redes de media y baja tensión, que en la actualidad no tienen refuerzo. Esto es el punto más débil de la infraestructura. Habla al respecto el gerente general de Enel Chile, Nicolás Cotuño.
Muy pronto, después de este análisis, compartir un plan de acción que se proporcione a, decimos, subir la capacidad de reacción a estos eventos y también ver cómo reforzar la infraestructura de red para que un evento así no tenga el mismo impacto.
Se ha hablado de compensaciones para las personas. Enel informó que voluntariamente van a entregar $25,000 por cada día sin luz para las personas afectadas a partir de las 20 horas del domingo 16 de julio. Por su parte, CGE dijo que las compensaciones se van a aplicar en las cuentas domiciliarias de acuerdo a lo estipulado en la ley, mientras que las pérdidas por electrodomésticos, alimentos, medicamentos, entre otros, se deberá analizar caso a caso. El presidente del directorio, Antonio Galard, primero pidió disculpas a las personas, por otra parte se refirió a estas compensaciones.
Entendemos el malestar de nuestros clientes, lo entendemos por la situación y empatizamos y lo que primero queremos hacer es disculparnos porque no hemos estado a la altura de las circunstancias. Y también, además de esta disculpa, lo que hemos activado son los mecanismos de compensación que la compañía tiene establecidos. Tanto los que son legales por una parte, como aquellos en los que aquellos de nuestros clientes que han tenido daños, sobre todo los clientes más vulnerables, son los que intentamos responder nosotros.
Teniendo en cuenta esta emergencia, surge la duda sobre si es posible terminar con la concesión de estas empresas en el país. Al respecto, habla el superintendente de Electricidad y Combustibles, Luis Ávila.
En el marco regulatorio es claro, desde el punto de vista de la caducidad de las concesiones, debe ser establecida por decreto de la Presidenta de la República. Y eso podría contener un informe de la superintendencia que califique el servicio deficiente en términos de la continuidad del suministro a los hogares, cuál es el propósito central que tienen las empresas, que es entregar un suministro continuo y seguro.
Un dato no menor, según la consultora Sistep, en 2016, Chilectra, hoy Enel, recibió una sanción por $815 millones y CGE una de $920 millones.
Hasta aquí la noticia. Sigan compañía de Deportes en Agricultura. Que tengan buenos días.
Fue Noticias en Agricultura. Una presentación de FacturaChile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.